La siguiente plática bíblica titulada Séptima Trompeta, Voces, está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 15 al 19, y se celebró el 1 de agosto del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Muy bien, pues hemos tenido un lapso de un par de semanas aquí de Apocalipsis. La verdad ya no me acuerdo ni dónde está el libro. Es el último libro de la Biblia, ¿no? ¿Sí? Ya estamos
muy... Nada más nos acordamos que hay muchas copas, muchas trompetas.
Sí, sí. Bueno,
tenemos que empezar con las trompetas.
Sí, estamos terminando la primera mitad del libro de Apocalipsis. Hoy terminaremos esa primera mitad. Entonces, la semana entrante quiero hacer un pequeño resumen de dónde estamos, porque como que nos olvidamos, pero realmente ha habido hasta ahora, ¿verdad?, 7 sellos, y el séptimo sello abrió 7 trompetas, y estamos en la séptima trompeta, que abre 7 copas. Entonces son 3 juegos en donde son juicios cada día más intensos, más rápidos, con mayor intensidad, que inclusive se compara con los dolores de parto, que pues al principio son muy espaciados, pero luego son más fuertes y más fuertes y más seguidos hasta que termina el nacimiento del bebé. Entonces, así también serán estos juicios que Dios tendrá sobre la tierra. Como estaba yo platicando ayer en el club con una persona que, la verdad, pues ya debería estar predicando con tanto que le he dicho, pero ni siquiera es cristiano todavía. Pero le estaba yo diciendo ayer el versículo, ten por cierto que el pecado te alcanzará. Y eso nos viene a todos, eso también le viene al mundo en general. Dios no se ha olvidado del mundo, Dios no ha abandonado las cosas, que a veces parece que así es, que ya está desesperado y mejor lo abandone, digo, voy a hacer otro mundo en otro lado porque este ya no sirve. No es así, pero el pecado les alcanzará. Okay. Estamos en la séptima trompeta, que por cierto no va a abrirse todavía, pero sí se va a nombrar. Han pasado 6 trompetas y la sexta fue terrible, en donde los demonios realmente están haciendo ya estragos terribles en la tierra. No puedo yo comprender cómo es que la tercera parte de la humanidad va a morir en esta trompeta, y pues dónde los van a enterrar, son tanta gente. O sea, sí realmente va a estar algo espeluznante. Vamos a leer el pasaje. Estamos en Apocalipsis a partir del capítulo 15. Apocalipsis 15. Perdón, Apocalipsis 11, perdón, versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15 al 19. Y la palabra de Dios dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, este estudio es acerca de la séptima trompeta. Voces, voces que se escuchan. Entonces vamos a pedirle a Bully, por favor, que nos comparta una pequeña oración para que Dios tenga una enseñanza para nosotros.
Señor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estos estudios que estamos teniendo, que estamos estudiando. Señor, abre nuestras mentes para que entendamos, y sabemos que, pues como dice tu palabra, estamos ya viviendo los últimos tiempos, Señor, que nos dé esto cargo por las almas que todavía no te conocen, Señor, que les podamos compartir las situaciones que se tendrán que vivir, y esto haga, Señor, que pues su corazón se ablande y quieran voltear a ti. Ilumina a Carlos, ilumina nuestras mentes, Señor, para que entendamos bien estos mensajes que tú nos das en tu libro. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús.
Amén, Señor. Bueno, pues estos son los eventos finales de la gran tribulación. Habíamos dicho que la tribulación, los últimos 7 años sobre la tierra, traen estos eventos. Primero, el arrebatamiento de los cristianos, porque ellos no estarán sobre la tierra durante estos 7 años últimos del sistema como lo conocemos. Todos los cristianos y todos los niños que no tengan uso de razón serán arrebatados al cielo. Y en el medio de todo este caos, de que mucha gente ha desaparecido, no saben por qué, la mayoría o algunos sabrán de que realmente la predicación que se les dio ahora es verdad, pero la mayoría ni siquiera tendrá la menor idea. Y entonces, para arreglar el gran caos, surge un gran líder político, económico, que se apodera de todo el mundo, el anticristo. Esa persona que será poseída por Satanás, y que Satanás le dará el poder de las naciones, poder que le ofreció a Cristo allá en la tentación de Lucas 4. Si tú me adorares, todos estos reinos yo te daré, le dijo Satanás a Cristo, y Cristo no cayó en la tentación, pero este tendrá ese poder que se le ofreció a Cristo y Cristo rechazó. Durante los 3 primeros años y medio habrá los sellos de que hemos hablado, en donde hay diferentes disturbios de terremotos y asteroides y diferentes cosas. Pero al final de los 3 años y medio es cuando realmente empiezan las cosas a ser terribles. Y se le denomina ya no la tribulación, sino la gran tribulación. En donde inclusive, lo vamos a ver en el capítulo 13, estamos ahorita todavía en el 11, este anticristo va a requerir que se le adore como Dios. Vamos a ver que él tendrá una herida, y entonces él va a decir que él resucitó, que murió y resucitó y mil cosas, y entonces verás, será terrible y tendrá un comando muy fuerte sobre la tierra. El que no le adore, pues morirá y no podrá ni comprar ni vender. El que no tenga la marca del anticristo, el 666, que también lo estaremos viendo más adelante. al final de este periodo de 3 años y medio es cuando realmente se desboca la venida de estos juicios que todavía faltan, en donde ya se suceden en cuestión de meses, en cuestión de días, y ya no en cuestión de años, como al principio. Entonces, en este periodo de la séptima trompeta, es muy probable que estemos hablando, no sé, ciertamente después del 6º año de la tribulación, los últimos meses. Ya está a punto de consumarse la venida de Cristo a la tierra. Tenemos que también no confundir. Al principio de la tribulación, Cristo viene a la tierra, pero no toca la tierra, sino desde el cielo, Él agarra a todos los cristianos y a todos los niños y se los lleva. Y empieza la tribulación. Pero al final de esos 7 años de tribulación, Cristo viene con sus santos, que somos nosotros, a pelear contra el anticristo y viene a reinar físicamente en la tierra por 1000 años. ¿Ok? Y ahora sí, la venida de Cristo es física en la tierra. ¿Ok? Y está a punto de venir cuando nosotros estamos hablando aquí de este séptimo sello. Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Ahora, esto no va a pasar todavía, sino hasta el capítulo 15. Vámonos al capítulo 15 de Apocalipsis, en el versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Decíamos que al abrir el séptimo sello, trajo como consecuencia la apertura de 7 trompetas. Al abrir la séptima trompeta, tiene como consecuencia que vienen las 7 copas. Y esto es a partir del versículo 1 del capítulo 15. Por lo tanto, estos 2 capítulos, 12, 13 y 14, nos van a hablar de cosas no cronológicas en Apocalipsis, pero importantes para entender el panorama general. Aquí nada más se avisa de que el séptimo ángel toca la trompeta. Recordamos que las 3 últimas trompetas son tan terribles que los ángeles dicen que son 3 ayes. ¡Ay! De esta trompeta. Capítulo 8, versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! 3 ángeles, 3 trompetas, y cada uno tiene su ¡ay! Capítulo 9, del versículo 12, viene otro ¡ay! Donde dice el capítulo 12, capítulo 9, versículo 12, el primer ¡ay! Pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Y en el capítulo 11, versículo 14, que es lo que vimos la última vez que estuvimos en Apocalipsis, dice el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. La furia completa de Dios. Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Si la cosecha de los juicios de Dios está desarrollándose, está realmente saliendo con mucha fuerza y atrás de ello viene la victoria completa, final, consumada del Cordero sobre las naciones, que culmina el fin de estos 7 años, culmina con la batalla de Armagedón. En las afueras de Jerusalén existe ese lugar que se llama Armagedón. Y ahí será la batalla final del anticristo con todos sus huestes, con todos sus ejércitos, contra Cristo y sus santos que vienen del cielo. Déjame ver si estoy correcto en decir que es el capítulo 19. Déjame ver, está aquí. Creo que sí.
Lo de Armagedón está en
16:13. A ver, vamos a ver.
Pero la nota sí viene en 19:16.
No, aquí está. Y los reunió en el lugar en hebreo que se llama Armagedón, capítulo 16, versículo 16. ¿Sí? Con las copas, en la sexta copa, séptima copa, viene ese punto final. Ahora tú sabes que será una batalla instantánea. O sea, el anticristo, ciego por su gran ira contra el Cordero, piensa que puede inclusive tener una batalla con Cristo. Pues eso se acaba en un segundo, ¿no? Pero esa es la batalla final y la llegada de Cristo a la tierra.
Pero también está Satanás, evidentemente, con el anticristo.
Bueno, Satanás posee al anticristo, le ha dado todo este poder, ha tenido un gran poder, pero todo esto también le ha nublado la mente de que puede contra Dios, ¿no?
Okay.
¿Cómo lo hace Satanás? Satanás piensa que puede contra Dios. ¿No crees tú que digo, pues ya perdí, ya mejor me siento? No, para nada, ¿no? Sino que continúa hasta el último momento. Y yo creo que en el mismo infierno Satanás estará tratando de seguir pataleando contra Dios. ¿Sí? Bueno, pues esto es también la respuesta de oración de los santos, ¿no? y la nuestra. ¿Sí? Hágase tu voluntad, venga tu reino. Estamos pidiendo a Dios que ya venga y ponga las cosas en orden. Las cosas están mal. Y aunque nosotros predicamos y hablamos con la gente, no vamos a poder cambiar las cosas de este mundo. Este mundo está podrido, ya no tiene solución. Lo único que estamos haciendo nosotros es sacando de este mundo a unos cuantos que sí quieren cambiar de bando. Pero el mundo ya no tiene ninguna solución. Esta trompeta que dice aquí el capítulo 11, en el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta. No debemos de confundirla con la trompeta del arrebatamiento. Porque en el arrebatamiento se tocará la trompeta. La trompeta siempre fue muy importante para el pueblo judío. Tenía muchas connotaciones. Peligro, alabanza, muchas. La trompeta nosotros la conocemos para las borracheras, ¿no? Con los mariachis ahí sacan la trompeta y no sé qué, ¿no? Pero bueno, no, la trompeta es un instrumento importante en las cosas de Dios. Inclusive la persona que a mí me dio estudios, era una persona que era un gran músico y su instrumento principal era la trompeta. Y tocaba muy bonito la trompeta y cuando vino a México dejó de tocar. Porque decía, es que la trompeta en México tiene una connotación diferente. Y yo no quiero que se piense, ¿verdad?, que ya van a llegar los mariachis y vamos a sacar el tequila. Entonces él dejó todo eso. Pero cuando iba a Estados Unidos, yo lo acompañé varias veces, él sacaba su trompeta y tocaba alabanzas a Dios. La trompeta es muy importante. Lo podemos ver porque así se inicia este periodo del anticristo. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, creo que es el versículo 51. Déjame ver. Primera de Corintios, capítulo 15. 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Está hablando del arrebatamiento de todos los cristianos que se van a ir antes de que empiece este periodo de tribulación. Es como precisamente el inicio de la tribulación, pero es una trompeta diferente. Estas trompetas que estamos viendo aquí son realmente trompetas de juicio, ¿sí? Joel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Joel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: tocad la trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, que está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Está aquí hablando de la conquista del pueblo judío, de los babilónicos que vendrían, ¿no? Pero también se está hablando del día terrible de Jehová, que va a ser acompañado por estas trompetas, ¿sí? Bueno, pues también inclusive las trompetas se usaban para la coronación de los grandes reyes de los judíos. Por ejemplo, aquí en Segunda de Reyes, capítulo 11, Segunda de Reyes, capítulo 11, dice la palabra de Dios, capítulo 11 de Segunda de Reyes, versículo 12, dice Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 12. Saliendo luego, Joiada, al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron: el rey. Versículo 14. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalías, su abuela, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición, porque ella había usurpado el reino, y su nieto ahora ya salía para ser el rey, y ella fue muerta. Pero las trompetas hablan de regocijo, hablan de coronación, ¿sí? También queremos hablar de que decíamos que el capítulo 10 hasta el versículo 11-14 hubo un interludio, una tregua, en donde se paró todo, entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y con este versículo 15, pues ya termina este interludio y la trompeta va a tocar. Aunque continúa hablando de muchas cosas, la trompeta, los estragos de la trompeta no se verán hasta el capítulo 15. Y bueno, todos estos interludios, todos estos treguas que pone Dios, es para confortar a los cristianos, porque ellos también están en el mundo. Ellos también están sufriendo los estragos físicos de lo que está pasando. Y más ante un anticristo, que está realmente persiguiéndolos por todos lados. Sí. Bueno, pues vamos a ver tres cosas que son las que suceden aquí en este pedacito último del capítulo 11 para concluir la primera mitad de este libro de Apocalipsis. Y la primera es alabanza. Porque en medio de todos estos juicios, los que sí son de Dios están alabando a Dios. En realidad, pues es un milagro, inclusive en estos días, y debemos de alabar a Dios, de que la tierra no se haya destruido. Imagínate tú, Bully, 7,000 millones de gentes, todos contra todos. De esos quítale un pequeño, muy pequeño porcentaje de cristianos, pero los demás están todos, era para que esta tierra desde hace mucho ya no existiera, con tantas envidias y codicias y egocentrismo, vanidad, deseo de poder, etcétera, ¿sí? Si tú ves las películas de las conquistas de los reyes, como un rey mata al otro rey por el poder, porque yo quiero que ya no exista él, yo quiero tener el poder. Y bueno, todo esto ha estado siempre. Y tú dices, ¿cómo es que la tierra ha continuado? Era para que ya no existiera. Bueno, es un milagro de Dios porque Él quiere que las personas que faltan de convertirse se conviertan. Dios es paciente con todos, esperando que vengan al arrepentimiento, aunque Él no demora, Él demora su promesa, pero su promesa vendrá. Y entonces habla aquí de alabanza, que es precisamente el versículo. Hay grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, dice el versículo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Fíjate cómo él dice aquí siempre, la manera como lo está poniendo: han venido, has reinado. Es presente, pero también abarca el futuro, porque vamos a ver que algunos de estos eventos se van a llevar a cabo más adelante. Pero todo está controlado, ya tiene Dios control de todo esto, y entonces hay una gran alabanza que es la respuesta en el cielo de todos estos cristianos que ya se regocijan porque Dios está tomando cartas en el asunto sobre un mundo que realmente está, ya ha estado y va a continuar estando terrible. Cristo va a tomar lo suyo como no lo tomó antes y reinará en un solo reino, porque vemos aquí que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y realmente es un solo reino, porque aunque hay muchas culturas, hay muchos idiomas, hay muchas razas de diferentes en todo el mundo, increíble la cantidad de lenguas que existen ahora, en donde tú vas a Europa y en unos cuantos kilómetros te estás encontrando con Francia, que tiene francés, y con Alemania, que tiene alemán, y no se hablan entre sí porque no se pueden entender, pero si subes tantito ya estás en Holanda, y tampoco es un idioma que nadie entiende más que ellos, y llegas a Noruega, y bueno, en fin, todo un batido, ¿verdad? Y nadie dice: pues yo me sé todas, no importa, miren, vengan. Para nada, antes di que te sabes un poquito de las demás, pero si nosotros en nuestro propio idioma no nos entendemos y no armonizamos las cosas, imagínate cómo está el mundo, en donde hay diferentes idiomas, y no solamente en idioma, pero los franceses que solamente se bañan una vez al año son muy diferentes con los alemanes, que sí, porque se ponen perfume. en perfume francés, etcétera, ¿no? Y entonces, yo, si yo me acuerdo que yo fui a una oficina hace tiempo, allá en Val d'Isère, Francia, a hablar con unos señores, y realmente tú entras a esa oficina, había como 20 o 30 personas, y pues sí había gran perfume. Muchos litros de perfume ahí, porque bueno, y bueno, no sé, y los ingleses, cómo son de diferentes de los franceses, o sea, realmente es para que tú digas, ¿cómo es posible que con tanto pecado que tenemos no nos hayamos ya destruidos unos al otro, a pesar de que ha habido grandes guerras en donde ha habido ya estragos terribles de lo que, un pequeño tinte de lo que será en el futuro? Pero Dios ha permitido todo esto para que las personas tengan todavía oportunidad de poder venir a los pies de Jesús, ¿sí? Y bueno, habla realmente que Satanás es el que ha hecho todos estos estragos, porque él es el que tiene bajo su comando el mundo en estos días. Y Satanás tiene también muchos nombres, como Dios tiene también muchos nombres para entender esta clase de individuo o de ser. En Apocalipsis 12, 10, dice que es el acusador. El acusador de los hermanos, él va al trono de Dios y él nos acusa constantemente de que realmente no somos cristianos. Mira lo que está haciendo Liliana, mira cómo es posible, ¿verdad? Y bueno, claro, es verdad que somos pecadores, pero hemos sido ya lavados en la sangre de Cristo. El acusador, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? El acusador, pero también es el adversario, porque diablo quiere decir adversario y Satanás acusador, o al revés, ya no me acuerdo, pero son los dos. Adversario, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, otro nombre que tiene el diablo es león rugiente. Belcebú, que era un dios antiguo, Mateo 12, 24. Mateo 12, 24, y nos habla también de este ser bajo un nombre diferente. 12, 24, mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belial es otro nombre que tiene él también. Segunda de Corintios 6, 15. Segunda de Corintios 6, 15. Que dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Sí, sí, sí. También habla de que es un dragón. Apocalipsis 12, 2 y 3. Ahí en Apocalipsis vamos a hablar mucho de la mujer, que es Israel, y del dragón que quiere devorar al bebé que esta mujer ha tenido. Capítulo 12, versículos 2 y 3. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, también se le llama el Dios de este mundo, pero Dios con minúscula. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. que dice 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Se le llama el príncipe de la potestad del aire. En el aire, no sé si te acuerdas de la película de Peter Pan, que esta campanita, no sé cómo se llamaba, tenía un polvito especial, ¿no? Y que lo derramaba y hacía ciertas cosas. Bueno, Satanás tiene un polvito especial, pero lo tiene por todos mundos, lo derrama por todo el mundo, y entonces todos estamos bajo la droga de ese polvito, y todos nos envidias y maldad y codicias y poder, y los chinos y los japoneses y los franceses y los indios y todos. Estamos bajo eso, el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, versículo 2 de Efesios, ¿sí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Bueno, ya dijimos que es león rugiente, que es el rey de los demonios. Marcos capítulo 3, versículo 22. Marcos 3, 22. Fíjate cómo Dios le da todos estos nombres, porque bueno, es importante, ha hecho muchos estragos en el mundo durante todos estos siglos. Marcos 3, 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Dice la palabra de Dios que él es el rey de este siglo. Y lo es, ¿eh? Él tiene el comando total en este momento de este mundo. Y por eso el mundo está como está. Juan 12, 31. Juan 12, 31. Que dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice también que tiene el nombre de serpiente, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué la serpiente antigua? Bueno, pues él tomó la forma de una serpiente para tentar y hacer caer a Eva y con ello empezar todo este desastre que tenemos en el mundo, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, porque tiene otro título también, que es el padre de mentira. Capítulo 8 de Juan, versículo 44. Tesalonicenses 3:5 nos habla de que él es esa 8:44 de Juan. Primera de Tesalonicenses 3:5 habla de que él es el tentador, porque se dedica a tentar y hace caer, si no tienes a Cristo, a todos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también, y no pudiendo soportar más, envié para informaros de vuestra fe, no sea que se hubiere tentado el tentador. Así es. Bueno, pues todo esto comenzó con la Torre de Babel, donde hubo una gran dispersión, una gran confusión, y esta confusión ciertamente la ha aprovechado totalmente Satanás. Primera de Timoteo 5:15. Primera de Timoteo 5:15 nos dice: porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Otro nombre muy importante de este ser. La Torre de Babel dispersó todos estos pueblos con diferentes lenguas, pero todos juntitos bajo el comando de Satanás. ¿Sí? No. Satanás conoce perfectamente a los alemanes y les habla en alemán para tentarlos en alemán. Y a los franceses en francés. Y a los mexicanos, no en español, en mexicano. ¿No? No, no, está la cosa de que realmente él sí puede con todos nosotros por un tiempo. ¿Sí? Inclusive gobiernos que son puestos por Dios son rebeldes ante Dios, porque son comandados por Satanás. Ahí es donde trabaja más Satanás. A veces pensamos que Satanás está ahí en la esquina con el borrachito que está tirado porque lleva 5 días de estar tomando. Pues sí, pero donde realmente está Satanás es en los gobiernos, en las partes claves de esta tierra para mantener todo bajo su poder. Pues él controlará totalmente al anticristo. Y el poder de Satanás nunca se verá con más fuerza que en este tiempo de la gran tribulación bajo la mano fuerte del anticristo. Un solo hombre con poder total de todo el mundo. Pues claro, está bajo Satanás. Capítulo 13 de Apocalipsis, del 1 al 4. Capítulo 13 de Apocalipsis, del 1 al 4 de Apocalipsis 13, y dice así: Apocalipsis 13, del 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Sí, dice, entonces el anticristo totalmente controlado por Satanás. ¿Sí? Pero en este capítulo 11 que estamos leyendo, esta alabanza de las grandes voces en el cielo, nos dice de que ha venido, ya está aquí, y continuará, y con más fuerza se vendrá en el futuro. Ha venido el reino de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sí? Es un reino eterno que empezará con un milenio, pero después se extenderá por toda la eternidad. ¿Mm? Y ahí se consumarán todas las promesas que Dios tiene a favor de los cristianos, a favor de los creyentes, porque Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Él va a cumplir sus promesas. Y dice aquí, en este versículo que estamos viendo, que, déjame ver dónde está lo que quiero decir, que el galardón será a sus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes. Él traerá todo esto para beneficio de sus creyentes. Bueno, ese es lo número uno, una gran alabanza de que Dios por fin está tomando comando y va a cambiar las cosas y va a derrotar al enemigo. Han pasado siglos, ya te llevamos cuántos milenios, y nunca las cosas han estado conforme al diseño de Dios. Y continuamos clamando: Dios, oye, ¿hasta cuándo? Mira lo que está pasando. Mira cómo los malos se regocijan. Ellos prosperan. Ellos tienen todo. Y a los cristianos los persiguen, los matan y les va muy mal. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Y Dios dice: espera. Espera, porque todavía quiero que algunos vengan al conocimiento de Jesús, pero el fin vendrá. Y hay una gran alabanza porque esto ha comenzado con toda fuerza. El segundo punto que vemos aquí son precisamente los juicios. Los juicios que vienen, está en el versículo 18. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. Otra vez ha venido. No dice vino, sino ha venido, presente y futuro. y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen, a los que destruyen la tierra. Ese tiempo viene en donde dice aquí que también no debemos de confundir aquí que cuando dice que va a juzgar a los muertos con el capítulo 20 de Apocalipsis, en donde será el juicio del gran trono blanco. Todos los muertos que no están en Cristo van a resucitar y uno por uno va a pasar a juicio ante el gran trono blanco. Yo creo que tomará un poquito de tiempo porque uno por uno, pues ¿cuántos son? Pero bueno, en la eternidad no hay tiempo y no importa, ahí estaremos todos también observando, ¿sí? Será terrible. Y aquí ya está hablando de presente, futuro, el tiempo de juzgar a los muertos, ¿sí? Porque los muertos resucitarán. Vamos a leerlo, está en el capítulo 20, en el versículo 15, o en el versículo 11. Capítulo 20. Sí, espérame. Sí, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces tú vas a ser juzgado porque los libros se abrirán, ahí estarán todas las obras que cometiste, pero no vas al infierno por eso, sino porque no estás en el libro de la vida. Todo esto vendrá en el gran juicio del gran trono blanco. Pero también vendrán las recompensas, porque dice aquí, a dar galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Habrá coronas en el cielo que recibirán los creyentes, la corona de justicia, la corona de la vida, todos los creyentes, todos sus siervos, pequeños y grandes, mientras los que destruyen la tierra por todas sus malas obras, por todas sus actitudes equivocadas, por estar peleándose uno con el otro, por el dinero o por el poder, pues ellos tendrán los juicios por estar destruyendo la tierra. Así es. Segunda de Tesalonicenses 2:7 nos habla de este periodo del anticristo y de la clase de espíritu que tiene este hombre. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ah, perdón, de Segunda de Tesalonicenses, sí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 7. 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es el que detiene el misterio de la iniquidad? Que es el anticristo, que es el desatar completamente toda la maldad, porque ya no habrá quien lo detenga. ¿Quién lo está deteniendo hoy? El Espíritu Santo, que mora en los creyentes. Los creyentes ya no están, el Espíritu Santo no están, pues ahora sí viene ya sin límite. Por eso también será terrible este periodo de la tribulación, porque no estará el Espíritu Santo en la tierra, ¿sí? pues el hombre está destruyendo la tierra, le dio la potestad para administrarla, ahí en Génesis capítulo 1, 28, en donde le dice que señoree sobre los peces del mar y sobre las bestias de la tierra. ¿Y qué hizo? Pues corrompió todo, porque todo está súper mal. Ahora tenemos inclusive en la lista de extinción, pero está inmensa, de todas las especies que se están extinguiendo, porque el hombre ha hecho todo este desorden y la tierra misma está muy, muy mal. Por la maldad del hombre, el pecado ha traído todo esto. Pero Dios promete para los suyos una tierra nueva. Hay que tirar a la basura la que está ahora, está podrida, ya no sirve, y Él traerá una tierra nueva y un cielo nuevo. Lo vamos a ver en el capítulo 21, en el versículo 1, precisamente dice eso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Inclusive el versículo 4 de ese mismo capítulo 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Maravilloso que será ese tiempo en donde todas esas cosas terribles ya no existirán, ya no serán más. Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, dice Dios. Es el capítulo 66, versículo 22. Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Pues todas estas promesas para el cristiano. Alabanza, juicios y número 3, comunión. Está en el versículo 19, el último versículo que vemos, la comunión de Dios con sus santos. Bueno, yo quiero decirte que el infierno será terrible, pero ¿cuál será el más grande sufrimiento que sufrirá el que esté en el infierno? La ira. Fíjate que Dios iba a estar en el infierno, Bulí, porque diríamos la ausencia de Dios. Dios no está en el infierno, entonces ya la ausencia de Dios va a ser terrible, pero no es cierto. Dios va a estar en el infierno con toda su ira sobre el infierno. El que reina en el infierno no es Satanás. Tú los ves en las caricaturas, ¿no? Y picando gente o no sé qué, o subiendo la temperatura ahí del boiler o no sé qué. No, para nada, ¿no? El que más va a sufrir va a ser Satanás mismo. Porque el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Dice Mateo 25. ¿Sí?
Carlos, ¿o sea que Satanás nunca ha pisado el infierno?
No, el infierno no.
O sea, apenas en todo esto de la tribulación, ahí va a conocer el infierno.
Ahí va a conocer el infierno. Sí, claro. Sí. Él será lanzado al lago de fuego. No, él no está en el infierno. Sí, pero estará. Y él es el que más va a sufrir.
En capítulo, todos los muertos que no son cristianos.
Todos los muertos que no son cristianos, es como el sistema judicial mexicano, en donde te mandan a la cárcel hasta que tengas juicio. Y cuando vas a juicio y el juez dice, eres culpable y vas a pasar 20 años, vas a la misma cárcel, pero ya tienes condena.
O sea, pero
intentan en los separos, ¿no? Ahora, hoy los que están en el infierno, están en el infierno. El infierno. Pero están en el infierno temporalmente esperando juicio. El juicio final viene y tendrán condena. Vas a pasar unos cuantos años en el infierno. ¿Te parece bien toda la eternidad? Esa es la condena. ¿Ok? Entonces ya están en el infierno ahora. Satanás no, Satanás está muy activo cuidando este mundo de que siga mal. Pero vendrá el momento en donde Satanás será lanzado fuego al infierno. Y ahí sufrirá Satanás más que todos los demás.
¿Dónde vive Satanás?
¿Dónde vive? Aquí está, anda por todos lados. Probablemente a ti ni te pele. Manda ahí a uno de sus demonios de tercera para contigo y para conmigo. No, no, no. Él está en donde, allá con los grandes hombres de la tierra. En cuanto, claro, para seguir gobernando conforme a su sistema. Él es el príncipe de este mundo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Pero viene el tiempo en que se irá al infierno y pasará ahí la eternidad sin ninguna posibilidad de perdón. ¿Ok? Ni ninguno que esté en el infierno. Mientras que los demás tendrán la comunión de Dios. El cielo será cielo, ¿por qué? Porque pues ahí estará Dios, ¿sí? Y estaremos con Él, aceptados, aceptos por Él, ¿no? Él nos va a aceptar como si nunca hubiéramos pecado, porque todos nuestros pecados han sido perdonados y tendremos una comunión con Él. Ese es el cielo. ¿Sí? Algunos dicen, qué aburrido ahí tocando el arpa todo el día. No, no, es nada más eso es nada más en las imágenes que tienen ahí algunos. ¿Sí? Dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Mm? El templo de Dios se caracterizaba en la tierra, en el lugar santísimo, ahí del tabernáculo en el desierto, donde solamente Dios estaba y el sacerdote podía entrar una vez al año con muchos rituales por un corto tiempo a ese lugar. Pero cuando murió Cristo, ese lugar santísimo se abrió para que nosotros entremos en cualquier momento, en todo tiempo, a la presencia de Dios. Y en el cielo, pues imagínate, el arca estará allí con los pactos para con los suyos. ¿Te acuerdas que en esta arca, o en este arca, había tres cosas? El maná, un poco de maná, estaba también la vara de Aarón que reverdeció y que fue un milagro de Dios, y las tablas de Moisés, ahí estaban, ¿no? Bueno, esas tres cosas estarán otra vez allí, en donde serán el símbolo del pacto eterno de Dios para con nosotros, ¿sí? Y dice que habrá truenos y relámpagos como el gran final de la gloria de Dios en todo su esplendor, en donde el mensaje será, pues Cristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y ha venido a tomar lo que es suyo. Reinando aquí mismo en la tierra por 1000 años, pero después con un cielo y una tierra nueva. El cielo mismo, realmente. Y eso es lo que viene para cada uno de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 11. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 3, 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bueno, con esto terminamos la primera mitad del capítulo del libro de Apocalipsis, para entrar en dos capítulos en donde va a haber ciertas cosas que Dios quiere que sepamos acerca de Israel, acerca de Satanás, acerca del anticristo, antes de que se desate la séptima trompeta y vengan las siete copas finales de la ira, de Dios. Ayer que yo tengo una persona que está ahí en el casillero junto a mí, se llama Víctor, y yo lo veo todas las mañanas, y la verdad ya sabe mucho, ¿eh? Ya podría, le dije que viniera a predicar aquí, pero no es cristiano todavía. Y me dice, ah, sí, Carlos, ay, qué bonito, y no sé qué. Pero bueno, le digo que vaya un jueves y a ver si lo pescamos, a ver qué dice Dios. Sin embargo, tenemos otra pareja, Víctor y Flor, que sí están muy, muy bien. Y es otro también uno de mis vecinos ahí en los casilleros. Es que aquí predico los miércoles, allá en el club, en los casilleros, predico todas las mañanas. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Padre, porque pues tú eres el Dios perfecto, santo, misericordioso, que no dejas pasar nada y que tomarás comando total de este mundo según tu voluntad, según tu plan precioso. Y mientras tanto, que prediquemos a diestra y siniestra y le digamos a las personas de que sí hay algo mejor.